Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco. En la coordinación general, Sandra Jiménez. En el control técnico, Omar Ergueta. En la producción general de Nevado en Radio, quien les acompaña el día de hoy, Victoria Goncalves. En nuestras redes sociales, el queridísimo Víctor Ramírez. Vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores, que pueden seguirlos a través de Instagram, @ Radio Miraflores FM, donde además estamos transmitiendo en vivo en este momento, y aprovechamos de saludar a todos los que nos están siguiendo a través de Radio Miraflores y también en nuestras redes sociales en Instagram, @ Misión Nevado Oficial. Recordando que pueden seguir a Radio Miraflores por Facebook a través de Radio Miraflores FM 95.9 y que también los invitamos a seguir su página web www.radiomiraflores.net.be. Como siempre, también le extendemos un saludo a nuestras queridas hermanas y hermanos de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en vivo y en conjunto, además desde los inicios, recordando sus redes sociales, que a través de Instagram pueden seguirlos en @ Alba Ciudad FM. También, si nos estás escuchando en este momento a través de la poderosa señal de Radio Miraflores y aún no nos sigues en nuestras redes sociales, puedes hacerlo a través de @ Misión Nevado Oficial en Instagram, en TikTok también. Y si te encuentras en otro estado del país, lo que tienes que hacer es colocar Nevado seguido del estado donde te encuentras. Igualmente, si utilizas Facebook, lo que tienes que hacer es colocar Misión Nevado y ahí te salen todas nuestras fanpage para que no te pierdas de ninguna de nuestras informaciones súper importantes en pro de la defensa de nuestros animales de compañía. Estamos muy contentos luego de casi 2 semanas, de hecho creo que 2 semanas, perdón, que no habíamos podido hacer este programa. En esta oportunidad, bueno, lo estoy haciendo yo porque nuestra presidenta está asumiendo responsabilidades muy importantes para toda la comunidad ecoanimalista y animalista, ecosocialista, no solamente de Venezuela, sino a nivel internacional. Le mandamos un saludo y un abrazo grandísimo a nuestra presidenta Maywalida Vargas. Y bueno, me encanta estar de nuevo acá en el estudio y además me acompaña nuestro primer invitado del día, que es una persona muy especial para nosotros. Se trata de nuestro médico veterinario José Enrique García, a quien les damos la cordial bienvenida y además gracias, José, por aceptar la invitación a este programa. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias por la invitación al programa. Es un honor asistir.
Qué bueno, José. Para mí es un placer tenerte acá, además que formes parte importante de nuestro equipo de médicos veterinarios acá en la ciudad de Caracas, donde, bueno, ya recientemente vas a cumplir 2 años, ¿correcto?
Con nosotros. El año que viene, el 12 de enero, justamente, cumplo los 2 años.
Justamente el 12 de enero, que es el aniversario del lanzamiento oficial de la Misión Nevado, tú vas a cumplir 2 años con nosotros. José es uno de nuestro equipo, perdón, de nuestros médicos veterinarios que hacen vida acá en la ciudad de Caracas y además de pasar consultas de forma regular, se ha especializado en la cirugía y actualmente es uno de nuestros médicos cirujanos titulares dentro de la estructura de Caracas, tanto en nuestro recién reinaugurado CBI Nuevo Circo, Los Ojos de Chávez, y también en San Bernardino, donde aprovechamos, o sea, antes de comenzar la entrevista, de recordarles que en la sede administrativa de San Bernardino también estamos atendiendo a todos nuestros pacientes que ameriten una atención de emergencias y de urgencias veterinarias, aun cuando ya en Nuevo Circo pues estamos pasando nuestras consultas y también estamos ofreciendo este servicio. Pero es importante que sepan, y aquí voy a hacer una, antes de arrancar la entrevista como tal, hacer una importante aclaratoria. Y es que ya que contamos con 2 espacios súper aptos para atender a nuestros pacientitos en la ciudad de Caracas, es importante que si tú tienes alguna emergencia con tu perrito, por ejemplo, con tus cachorros que están presentando algunos síntomas que pudieran asociarse a algún diagnóstico que pudiera ser infecto contagioso, lo estamos tratando de referir hacia San Bernardino. Todo esto con el fin de poder mantener nuestro Centro Veterinario Integral Nuevo Circo, que está recién reinaugurado y donde además contamos con otros servicios, aparte de los regulares de consulta y atención de emergencia, poder mantenerlo lo más seguro posible en cuanto a este tipo de infecciones que pueden ser transmisibles entre animales. Me refiero, si tu perrito, tu cachorro no está vacunado, no tiene ningún tipo de vacuna y de repente comenzó con diarrea con sangre, vómitos que no paran y pudiera estarse sospechando de alguna enfermedad como el parvovirus o el moquillo, lo ideal es que ya escuchando esta información, en vez de llegarte al Nuevo Circo, lo hagas directamente a San Bernardino, ¿ok? En nuestro centro veterinario, Los Ojos de Chávez en Nuevo Circo, estamos ofreciendo los servicios de consulta regular de animales normalmente sanos, o sea, que vienen como para hacer algún control de alguna cosita pequeña que les pudo estar saliendo, y fundamentalmente emergencias y urgencias veterinarias. Entonces, bueno, dando esta información importante, que sepan que pueden asistir de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en ambos espacios. Los días sábados lo dejamos exclusivamente para atención de emergencia. Y los domingos, como saben, en ambos lugares nos dedicamos a la desinfección y adecuación de estos espacios. Entonces, José, nuevamente bienvenido. Quiero conocerte un poco más. Quiero que las personas que nos están escuchando a través de la poderosa señal de Radio Miraflores y Alba Ciudad conozcan quién es José, el médico veterinario de nosotros, por qué te inspiraste a estudiar veterinaria, qué te motivó y, bueno, finalmente que vayamos desarrollando el tema que nos has preparado para el día de hoy. Adelante.
Bueno, la verdad, ¿qué me motivó? No lo sé. Solo sé que mi mamá dice que cuando estaba muy pequeño decía que iba a ser doctor de animales. Porque desde que nací estoy o me desenvuelvo en el ámbito de los animales. Mi familia tiene fincas en Guárico. Y en mi casa cuando yo nací ya habían perros, loros, guacamayas. Entonces, de hecho, mi primer cumpleaños fue en la finca. La verdad no sé qué me motivó, simplemente me gustó desde que me acuerdo.
Ok, y o sea,
que iba a estudiar veterinaria.
Forma parte de tu propia crianza, o sea, sí. Es decir, para ti no fue lo normal dentro de tu propia crianza, era la convivencia plena con todos estos animales y obviamente eso te impulsó de alguna manera, te condicionó pues a elegir la carrera veterinaria. Y actualmente, bueno, decidiste dentro de las especialidades de la medicina veterinaria desarrollarte en qué área.
En el área de la cirugía veterinaria de órganos blandos.
¿De qué tipo de animales?
Actualmente perros y gatos.
Ajá.
Actualmente estoy haciendo un diplomado de cirugía en Vet Plus. Lo termino ahora en diciembre y más adelante espero poder hacer una especialización como tal en el área de cirugía.
Ok, perfecto. Y bueno, eso es muy importante porque la gente suele creer que todos los veterinarios operan. Eso no, es una creencia como que es muy natural.
Sí.
Y no es así, es importante que lo sepamos.
Y es lo mismo que creen que todos los veterinarios atienden todas las especies, no.
Exactamente.
Cada veterinario es como en la medicina humana, están los que atienden a los niños, los que ven oncología, el traumatólogo, el cardiólogo, tal cual ocurre en la medicina veterinaria.
Perfecto.
Entonces,
y en tu caso,
no
tú, digamos, ya no hablando propiamente de la especialización, que ya nos dijiste que, bueno, eres cirujano especialmente de órganos blandos.
Sí, no hago traumatologías.
Ok, de órganos blandos. Estamos hablando de extracción de tumores, corrección de hemorragias internas,
sí,
también.
Cirugía de órganos, okay. Lobectomías, extirpación de vaso, ese tipo de cosas.
Ok, y por supuesto esterilización, porque José además forma parte de
el equipo de esterilizaciones
masivas. Nuestro equipo del Plan Nacional de Esterilizaciones Masivas, que sé que ya por redes sociales me tienen que estar preguntando algo en relación, ¿viste? Yo digo eso y Víctor se ríe, porque claro, yo sé que la gente sigue queriendo esterilizar a sus animales de compañía, y lo cual es maravilloso porque realmente la esterilización es el único método ético para el control de la sobrepoblación animal, y además desde nuestra postura institucional, y además pues también contribuir en contra del maltrato hacia los animales.
Sí,
entonces,
y
continuamos,
también me previene enfermedades, la salud de nuestros animales de compañía.
Claro, fíjate que justamente venimos de celebrar Octubre Rosa, que nos unimos a la campaña de prevención sobre el caso de tumores de mama, y nos dimos cuenta que, bueno, que haciéndola con las convocatorias, ya no solamente con lo habitual que nos llega al centro veterinario, que tú mismo atiendes a diario, sí, cantidad infinita de pacientes con tumores mamarios, porque no fueron esterilizadas a tiempo. También con la convocatoria que hicimos para la jornada especial de detección de tumores, pues nos dimos cuenta que era como que lo que ya veníamos atendiendo regularmente en el CBI, pero además nos llegaron pacientes que tenían muchísimo tiempo que no llevaban a sus animales al veterinario, y eran unos tumores grandísimos, enormes, y además pacientes muy viejitas también.
Sí, normalmente es en pacientes caninos de más de 7, 8 años.
Y ¿sabes?
Que se generan y que no están esterilizados.
Exacto, es decir que estamos hablando y reafirmamos que la esterilización, aparte de ser el único método ético del control de la sobrepoblación, también te ayuda a la salud de tu animal de compañía. Porque además, porque esto es un argumento que siempre nos dicen, no, pero es que en mis tiempos eso no se hacía, que
los
era como que
cambian.
Regular. Claro, los tiempos cambian, la alimentación cambia, el ambiente donde se están desarrollando los animales ahorita no es el mismo que hace 40 años,
sí,
donde no había tantos agrotóxicos y cosas espantosas, bioplásticos y cosas que no, que aunque tú no lo creas, los estamos consumiendo, no solamente los seres humanos, sino también nuestros animales de compañía. Entonces sí o sí, la opción es esterilizar. Ahora la gente va a preguntar, ah, pero ¿cómo hago? Porque yo me registré y todavía no me han llamado. Bueno, claro, se registró usted y más de 72.000 animales que tenemos registrados. Afortunadamente ya pasamos la mitad de esta cifra, ya hemos esterilizado a la mitad de quienes ya se han registrado y continuamos haciéndolo. Entonces, el llamado es, por favor, a seguir teniendo paciencia, a estar pendiente con los números celulares, muy importante decirlo, porque un gran porcentaje, José, de los números que las personas han estado colocando cada cuando hacen el registro, porque están emocionadísimos para poder esterilizar, meten rápido los dedos, ponen un número que no es, nosotros llamamos y ya no tenemos forma de comunicarnos contigo. Entonces tú sientes que es que no te llamé. Entonces, bueno, no, no es que no te llamamos, llamamos, pero el número estaba incorrecto. Entonces, si eres nueva persona que me estás escuchando, tienes tomaste la decisión familiar de esterilizar a tu perro o a tu gato, o a tu perra y a tu gata, hola, por favor, las que están en situación de calle, que son comunitarias, que hacen vida y que tú tienes la oportunidad de ayudarlo, porfa, pilas y anota muy bien tus datos de contacto para poder agilizar el trabajo. Entonces, dicho esto, a los que nos están preguntando, paciencia, que seguimos esterilizando a diario a escala nacional. Ahora bien, doctor, usted me dijo que tienes un tema importante que vamos a tratar el día de hoy, que surge además como en base a tu experiencia que tienes a diario,
sí,
en nuestras sedes acá en Caracas. Entonces cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy, por favor.
Vamos a hablar del FLUT o FUS. Eso es el síndrome urogenital felino o síndrome urológico felino. Eso, vamos a decirlo, es un compendio de varias patologías que afectan al gato macho en especial por la anatomía de su aparato reproductor, de su pene y de lo que es su conducto urinario. Se ve en la mayoría de los gatos después de los 3 años, y esto puede generarse por cistitis idiopática, infecciones a nivel de orina, alimentación. Ahorita hay un tema muy importante en los gatos, que es el estrés. Se descubrió científicamente ya que los gatos sufren de una enfermedad que se llama estrés. Y esto trae consigo muchas enfermedades, muchas afecciones más.
¿Pero es el estrés como lo conocemos nosotros en los humanos?
No, es diferente.
Ajá.
En los gatos es el cambio de hábitat, el cambio de alimentación, la inclusión de nuevos animales a su entorno, ruido.
Okay.
Muchas cosas que le pueden generar estrés a un gato.
¿Y eso afecta lo que estábamos,
sí,
conversando? ¿De qué se trata este síndrome?
Es la imposibilidad parcial o completa de que el gato orine.
Okay.
Cuando es parcial, es una urgencia. ¿Cómo sabemos que es parcial? El gato, el felino, empieza a orinar en pocas cantidades, fuera de su arenero, en sitios donde no acostumbra orinar, por goteo, o simplemente no orina. Otra de las cosas es que empieza a lamerse mucho sus partes íntimas.
Okay. Son síntomas que tienen,
sí,
que prestar atención.
El color de la orina cambia, el olor, la concentración de la orina cambia también. Es algo que cuando le prestamos atención de verdad a nuestro gato, nos damos cuenta de que algo está pasando.
Okay.
Y no hay que esperar a que él se obstruya al 100%. lo ideal es llevarlo ante el médico veterinario a su consulta para poder tomar las previsiones y solucionar el problema.
Es decir, si yo tengo un gato que normalmente usa su caja de arena de forma regular y de repente se le comienza a salir el orine o comienza a ser en otro lugar, eso es un indicativo importante
de que puede haber flujo.
Okay. Es decir, que en ese momento no vamos a esperar el fin de semana. Si usted se dio cuenta de esto el lunes, por favor, llévelo o el mismo lunes antes de las 4 de la tarde o el martes.
¿Qué pasa si el gato se obstruye al 100%? El médico veterinario tiene de 24 a 48 horas para solucionar el problema. De lo contrario, la mayoría de los gatos fallece.
Ah, imagínate.
Porque es una patología muy aguda, es muy rápida.
¿Y qué sucede cuando pasa eso? O sea, ¿químicamente o algo así?
No, bueno, aparte de que hay una intoxicación por urea.
Ok, o sea, es decir, se intoxica por
la vejiga incrementa de tamaño, se vuelve pletórica porque no hay salida del orine. La vejiga puede romperse y me genera una peritonitis. Los gatos no comen, no toman agua. Los gatos tienen un problema y es que la temperatura de ellos baja muy rápido cuando se sienten mal. Y es más fácil en lo que es los felinos bajar la temperatura que subirla. Y lo digo por mi mucha o poca experiencia atendiendo emergencias en estos 2 años, que aparte tengo casi los 2 años de graduado. Entonces es importante acudir a tiempo.
Okay.
Ya me ha pasado varias veces que cuando el gato va entrando a la consulta, la vejiga, nada más con que el gato haga un poquito de esfuerzo, se rompe porque está muy distendida. Y ya eso es un problema a corregirlo. Por lo general fallecen al momento o a los minutos.
Imagínate qué
increíble.
Entonces
es algo de lo que nos debemos preocupar.
¿Y cuáles son las causas, en base a tu experiencia, que has logrado determinar para esto, aparte del estrés que ya comentaba?
Bueno, el pene de los gatos, la uretra, yo la veo así para explicarlo sencillo y me entiendan, es en forma de cono. Ella es muy estrecha y cuando se va acercando al pene o embudo se vuelve más estrecha. Puede haber cálculos. Los gatos o todos los seres vivos producen una proteína que se llama mucina, que mayormente está en las mucosas, muy bien sea respiratoria, oral, digestiva, en este caso una mucosa urinaria. Cuando esta se acumula, puede obstruir al gato o me vuelve muy densa la orina porque hay acumulación de esta en la vejiga. Y esa es una de las principales cosas que veo cada vez que me llega un gato con flut, que no es cálculo, sino que es mucha proteína. La orina es mucho moco. Entonces ahí es donde toca o le toca al médico veterinario resolver el problema, que es extraer esa mucosidad y limpiar la vejiga varias veces hasta que ya no hay esa cantidad de moco.
¿Y esa cantidad de moco, o sea, es solamente porque naturalmente los gatos la producen?
Todos los seres vivos la producen.
Hay factores.
Pero cuando hay un factor de estrés, cuando hay bacterias, ¿qué pasa con esa proteína? Ella se encarga de recolectar bacterias. ¿Okay? Ella trabaja de la mano con el sistema inmune. Y cuando hay un aumento de las bacterias en la orina o un aumento de estrés, se acumula. Okay. En especial en los gatos, entonces me genera el problema.
Ok, ¿y influye algo el tema de la alimentación?
Sí, también.
¿Cómo
¿Por qué
influye?
El tema de la alimentación? Porque una mala dieta, al igual que en los humanos, me genera cálculos. ¿Y en dónde se acumulan los cálculos? En la vejiga o en los riñones. Entonces tiende a obstruirse. He visto el caso de gatos que incluso están obstruidos en los uréteres que van del riñón a la vejiga porque hay un calculito. Y ahí el problema es mayor porque el médico debe acceder al uréter y acceder al uréter es un...
Es difícil,
¿eh? Es difícil para el médico, pero sí para el paciente.
Ok, o sea, te refieres a la recuperación.
A la recuperación. Muchas veces hay que extirpar el riñón.
Ok.
Ya me ha tocado.
Wow. Cuando hablas de esas cosas a mí me genera como susto porque además es bien sabido que la mayoría de los gatos, por lo menos con los que yo he convivido, no son además grandes tomadores de agua. O sea, no es que les fascine.
No, los gatos tienen un problema.
Tomar agua.
Y es que ellos toman agua fresca, limpia y que corra.
Ajá. Agua ahí en posada
no,
la detesta.
Dificulto que la tomen.
Sí.
Sí la pueden tomar, pero la mayoría no. Prefieren el agua limpia y fresca que corre. Por eso venden los bebederos para gatos, que son una fuente.
Claro, a mí me está pasando con una gata que yo digo que es mi gata, pero realmente es de mi hermana, Y bueno, es de mi hermana y yo quisiera tenerla en mi casa, pero no puedo porque no puedo tener gato con mi perra. Que es bebé, o sea, no ha cumplido ni los 3 meses y no hay forma de que esa criatura tome agua. La única manera que ella toma agua es, como tú dices, cuando empieza a caer la gotita del fregadero, ella es como que se para ahí, empieza a tomar agua que va justamente cayendo y fluyendo.
Porque ellos toman agua que fluye. Recordemos que ellos son animales salvajes, o sea, ellos vienen de la naturaleza y en la naturaleza beben agua del arroyo, del río, de la laguna.
Yo no había pensado en eso.
Sí, por eso es que los gatos son tan independientes, porque ellos son animales que naturalmente viven, pueden vivir solos o en gremios, pero viven en la naturaleza, no están tan adaptados como el perro.
Claro, que sí, son como mucho más dependientes.
Sí, con nosotros. Eso no quita que sean sumamente delicados en lo que es la parte médica, ¿ok?
Claro, exacto, no vayan, por favor, de no,
que... comentarios de personas que es un gato, ellos...
Ellos resuelven, no, señor.
No, ellos son más delicados que un perro.
O sea, eso es importante y qué bueno que lo estás tomando, que lo estás trayendo a colación, porque yo también he escuchado eso. No, ay, quiero adoptar. Entonces, ¿el criterio qué es? No, bueno, pero voy a adoptar un gato porque los gatos resuelven, son independientes, ellos andan de su cuenta y son súper sabios.
De hecho, ellos tienen que comer mucho porque tienen un metabolismo rápido. Exacto. Es decir, tienen que comer a cada rato.
Y además, o sea, primero que partiendo del hecho de que cuando tú adoptas es porque tú sientes ganas en tu corazón de incorporar un nuevo miembro en tu familia.
Sí, ya.
O sea, tú no estás adoptando porque sea una obligación, no estás adoptando porque quieras a alguien que te case los ratones. O sea, esa no es la motivación que tienes que tener para incorporar un nuevo miembro en tu casa. Pero además, si eliges que sea un gato, no lo hagas porque es que es más independiente. O sea, hazlo porque los gatos son divertidos, son terapéuticos, porque sí, tienen una personalidad preciosa, que no sé si se dice personalidad en el caso de los perros, de los gatos, porque son inteligentes, porque son una buena compañía, o sea, porque te gusta, en definitiva, no quitándote la responsabilidad que tienes al momento de adoptar un animal, porque independientemente de que, en efecto, los gatos resuelven muchas de sus situaciones de forma solitos, o sea, por lo menos el tema de ir al baño, que a diferencia de un perro no tienes necesidad de sacarlo a pasear para que haga sus necesidades, eso está bien, ellos lo pueden resolver, pero tú igualito tienes, una vez que la hace, recogerle el pupú,
claro,
y cambiar la arena y mover la arena.
Cifrinos, a ellos no les gusta defecar en lugares sucios, orinar en lugares sucios. De hecho, hoy en la mañana vi un gato que la señora me dice, para que él defeque, yo tengo que recoger las heces inmediatamente después de feca, porque si no, no lo hace.
Por supuesto, y además yo eso sí lo puedo vivir en experiencia, que tuvimos gatos en nuestra oficina y particularmente el baño era mi propia oficina, porque además afuera estaban las perras que no le gustaban los gatos, entonces las gatas estaban como que mayoritariamente en mi oficina, y teníamos un gato muy viejo que se llamaba Jazz. Él fue rescatado del Hospital Vargas, que él vivió toda su vida en la sala de rayos X, porque alguien lo abandonó ahí, no sé por qué. Y bueno, de repente ya no podían más con el gato porque tenía algunas conductas que afectaba incluso los equipos donde se hacían los rayos X en este gran hospital. Entonces fue así como que, por favor, vengan a buscar al gato. Cuando lo trajimos, bueno, primero él pasó un tiempo en el techo tratando de adecuarse a la nueva vida de estar en un sitio raro. Y finalmente, cuando ya se integró, se incorporó, él era un gato que él hacía sus necesidades, por ejemplo, hacía pupú, y si había pupú ahí todavía y uno no se lo recogía, él no hacía pipí. Entonces se volvía a montar en el techo, y en el techo conseguía como que algún sitio que sí le parecía y no tenía pupú, y era donde lo hacía, hasta que nosotros le agarramos la vuelta, dijimos, pero ¿qué está pasando? Que el gato, yo no lo veo haciendo pipí. Era que él no podía tolerar que hubiese un pupucito ahí. Además,
sí,
él le gustaba.
Son exquisitos, son, y le vamos gustaba, a decirlo así, son muy mañosos.
Claro, y le gustaba además, pero es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú, ser humano, vas a hacer pipí o vas a hacer pupú en una poceta cochina con un pupú ahí de alguien que además no es tuyo. O sea, son cosas un poco de lógica que a veces aplicamos esa lógica para nosotros y sentimos que no, los animales son animales y, ¿sabes?, que se la calen. No, compañero, compañera, que tienes ganas de adoptar a un animalito o tienes un animalito en tu casa. Nuestros animales merecen todo el respeto y toda la dignidad, incluso y especialmente para hacer sus necesidades. Porque además, ¿qué sucede, doctor? Que tú me lo puedes reafirmar también. Si tenemos un gato que no le gusta, porque no le gusta ir a la arena, porque no se la aireas, que es otra cosa, no es solamente recoger el pupú, es airear la arena, moverla para que no tenga los grumos y todas las cosas que suele tener la arena. El gato se cohíbe de orinar, sabe que no puede hacerlo en otro sitio,
y
porque se genera también una obstrucción urinaria, el gato se nos complica y el gato trasciende. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Hay alguna otra cosa, aparte de lo del agua, algunas recomendaciones que nos puedas dar sobre esto para mejorar la calidad de vida de los gatos y además disminuir la cantidad de gatos y pacientes que nos llegan con esto?
Dicen las estadísticas, los libros, que cada 15 gatos, 10 presentan flut en algún momento de su vida. Gatos machos, ¿ok?
Y a partir de lo... eso te iba a preguntar. Primero una cosa.
Dicen que es una patología única del gato macho.
Solo de los machos.
Porque la uretra de la hembra es más grande.
Pero
claro,
igualito
también se pueden
cuidado.
Obstruir, ¿ok? No digo que no se van a obstruir, pero por otros motivos.
Ajá, porque eso te iba a comentar. Que dentro del tema de la obstrucción urinaria, a nosotros en acá en Caracas, por lo menos, que es lo que puedo hablar como con más... fortaleza, digamos, con más seguridad, que es lo que he podido vivir, me ha pasado con obstrucciones urinarias también en gatas.
Pero ya eso es por otras cosas, es porque el cálculo es muy grande
y
o
el
porque
cálculo
hay una
se
inflamación.
Vino por lo mismo.
Por sí, ¿qué pasa?
O sea, por las mismas causas, me refiero.
No salió el cálculo cuando era pequeño y entonces se va haciendo más grande. Perdón,
no,
el médico
no
tiene gripe.
Bueno,
tiene
no,
que ir al médico,
el médico tiene que ir al médico, pobrecito.
Entonces el cálculo se vuelve más grande y me obstruye.
Por eso, pero lo que genera el cálculo tanto en
puede
la gatita
ser alimenticio,
o en el gato,
puede ser por problemas renales, por aumento de algún mineral acumulado en la orina. Pero el FUS, dicen los libros, que es propio del gato macho.
Fundamentalmente de gato
sí,
macho.
Sí, es muy raro ver a una hembra obstruida, se pueden obstruir, sí, pero también es más fácil
la resolución. Y la resolución en este caso, cuando te llega el paciente, que bueno, que la vejiga todavía no ha explotado, que siento que es como que lo más crónico, ¿no? O sea, obviamente porque...
Hay que... La resolución es sondear. No todas las veces.
Ok.
A veces si es quirúrgica, mayormente cuando hay cálculos. A veces hay que realizar cistocentesis. Cuando no se puede sondear.
Es que está haciendo frío, además estamos en el estudio y ya yo siento que cambió un poco el clima. O sea, yo creo que ya estamos en un clima más navideño y más frío y de gripe para todos.
No, y también que mi jefa le trajo la gripe a todo Nevado.
A todo Nevado, imagínate tú. Vamos a mandarle un saludo a tu jefa.
Hola,
a la directora, a nuestra directora de salud.
Me pegaste la gripe a mí y a mis auxiliares.
De mandarle un saludo. Ojo, aprovecho además que estamos hablando de esto. No es por generar ningún tipo de alarma, no existe ningún comunicado oficial de absolutamente nada, pero compañeros, compañeras, estamos entrando en noviembre, estamos entrando ya, el Pacheco dentro de muy poquito va a bajar, y como estamos frente a una crisis climática que no es secreto para nadie, es evidente que el clima está loco, está raro, está distinto, y que es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos, protegernos, lavarnos las manos. Si tenemos síntomas como los que tiene el doctor, procurar no estar en espacios cerrados, sin la debida precaución, cuidar mucho a nuestros niños, a nuestras niñas. Yo recién ahorita, hoy, fue que pude llevar a mi hija al colegio, luego de 2 semanas y 1 día, con una infección respiratoria gravísima, que pasó de ser una gripe, o sea, mi hija tuvo gripe 2 días, y de 2 días se convirtió en una infección respiratoria que incluso casi llevó a tener que hospitalizarla. Entonces, la conciencia de todos nosotros es que tenemos que cuidarnos porque se adelantó el frío y bueno, tenemos que subir las defensas, consumir nuestros guarapitos, la alimentación es muy importante, incorporar superalimentos, que cuando digo superalimentos no me refiero a que sean alimentos súper costosos, o sea, la pata de pollo es un superalimento tanto para los seres humanos como para nuestros animalitos de compañía. Doctor, vamos a hacer la primera pausa musical mientras conversamos un ratico con la gente en redes y volvemos con la segunda parte de esta maravillosa entrevista. I
switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch.
Estamos de vuelta con nuestro programa número 237 de Nevado en Radio. Estamos en el bellísimo estudio de Radio Miraflores y además estamos transmitiendo por Misión Nevado Oficial en Instagram, por el Instagram también de Radio Miraflores, que es arroba Radio Miraflores FM. Saludamos a todas las personas que, además de escucharnos por la maravillosa señal de Radio Miraflores y Alba Ciudad, también lo están haciendo a través de nuestras redes sociales. Para nosotros es muy satisfactorio tener este espacio, que además ya próxima, bueno, ya cumplimos 5 años, este año cumplimos 5 años de este bellísimo programa que preparamos con muchísimo cariño, con muchísimo amor, para seguir atendiendo cualquiera de las cositas. A todas las personas que nos siguen preguntando por redes sociales, sobre todo por las de Misión Nevado, que nos están indicando que necesitan esterilizar a sus gatas o a sus perritos en todo el territorio nacional, la forma es haciendo su registro a través del código QR que está anclado en nuestro perfil de Instagram. Esa es la forma, la única manera que usted puede hacer para esterilizar con Misión Nevado es registrándose en nuestro código QR que tienen ahí. Aquí me están diciendo que ya me he registrado, pero todavía no me responden. No, es que no te vamos a responder. Esto es importante que sepan. El registro es un registro automatizado con el cual usted nos deja a nosotros sus datos de contacto, sus datos de dirección, sus datos geoterritoriales y especialmente, por favor, un número de teléfono bien escrito. Y el equipo, una vez reciba esa información, va a ir geolocalizando la jornada de esterilización de acuerdo a la población a atender. ¿Qué significa esto? Que a través de este código QR nosotros chequeamos cuántos animales tengo que esterilizar en determinado municipio, en determinada parroquia. ¿Okay? Una vez tengo una cantidad de animales establecidos para esa parroquia y ese municipio, yo traslado a mis médicos veterinarios en conjunto con los comités de protección animal existentes en el territorio y ordeno una jornada de esterilización en ese espacio. ¿Okay? ¿Qué sucede en Caracas, por ejemplo, que tengo tantas parroquias y a veces no tengo tantos números de animales registrados en una misma parroquia? En esos casos sí estamos acá en la ciudad de Caracas llamándolos para esterilizar todos los miércoles y los jueves de forma habitual de acuerdo a nuestro censo, ¿ok? Entonces es importante que esperen, por favor, a ser contactados. No tiene sentido que se registren más de 2 veces, porque eso es lo que hace el sistema. Uno, me lo percibe como spam, y dos, te vas a ir para la cola del autobús. Entonces, por favor, mucha paciencia y mucha tranquilidad, que seguimos esterilizando y no vamos a dejar de hacerlo. Estamos conversando con nuestro médico veterinario José Enrique García, con que es uno de nuestros médicos veterinarios de acá de la ciudad de Caracas, que además actualmente pues se desempeña como uno de nuestros médicos cirujanos de atención de emergencias, de cirugías de urgencia y bueno, también algunas programadas. José, estábamos conversando sobre el tema del, no sé, no me acuerdo bien cómo se dice el nombre.
FUD que para la, FLUT.
Ajá, que para las personas que se están incorporando a la transmisión, rememoremos un poco qué significa.
El FUS, síndrome urogenital felino o síndrome urológico felino.
Que se trata de una obstrucción que mayoritariamente suele darle a gatos machos por distintas razones que tienen que ver con el estrés, con producción, con proliferación de bacterias en el tracto urinario, porque toman poca agua, porque la alimentación no es la más apropiada.
Sí.
Y que debe
Hablando
ser atendido
tema
de
tema de la alimentación.
Correcto.
Hay algo que me llama la atención. Uh-huh. Y es que desde que me gradué y veo animales que presentan el FUS, cierta cantidad o una muy buena cantidad consume las mismas marcas de gatarina. Cuando okay. uno pregunta en qué se basa la alimentación, que no voy a nombrar las marcas, me
es netamente alimento concentrado.
Tres marcas que yo las recomiendo no dar, ¿okay? Uh-huh. Que son marcas por lo general muy económicas. Uh-huh. Sabemos que a veces la economía no es la mejor, pero yo recomiendo dar marcas un poco o de mayor calidad cuando damos solo gatarina. Uh-huh. O en su caso dar proteína con algunos
claro,
vegetales,
que además es una de las de
que
las,
es la dieta natural del gato,
claro, y que además ha sido una de las banderas de Misión Nevado y de los proyectos bandera de Misión Nevado y piloto, que es lo que nosotros enseñamos en nuestros talleres de alimentación alternativa para animales de compañía, que justamente surgió en el momento, en el año 2015-2016, cuando nos hacen uno de los bloqueos más espantosos que hemos tenido en la historia de la revolución. A nosotros nos tocó aprender en conjunto con médicos veterinarios, con ingenieros en alimentos, con personas, con agrónomos, definir las de los alimentos disponibles que tenemos en nuestros hogares venezolanos, cuáles son los mejores y en qué cantidades ofrecerlo para ofrecer una alimentación alternativa a nuestros perros y nuestros gatos. Todos sabemos que nuestros gatos y nuestros perros, doctor, son carnívoros. Eso es un principio básico de su naturaleza.
Sabes que no todos lo saben.
No, por eso lo
que me dicen, no, yo le doy pasta, arroz y vegetales.
Y arepa.
Porque eso es lo que a él le gusta.
Claro,
entonces
le pueden
ahí
cantar.
Viene mi pregunta, ¿es lo que a él le gusta o lo que usted le da?
Claro, además de todo, ciertamente hay mucho, mi perra se vuelve, tú le pones a Lluvia, que ya tiene 15 años, tú le pones una canilla y un bisté, ella se va por la canilla, porque efectivamente tiene 15 años
lo que hace daño.
Y la criaron desde chiquita, yo la rescaté a los 4 años, desde pequeña eso era lo que ella conocía, pero es lo que el animal necesita.
¿Sabes qué? Lo que son las harinas está demostrado que genera adicciones. Uh-huh. Por eso es que cuando comen o comienzan a comer cosas producidas por harina, que su materia prima es la harina pan o la harina de trigo, es lo primero que buscan, porque genera una adicción.
Claro, porque además
cabe destacar que la harina de maíz uh-huh. es uno de los alimentos que me hace el pico de glucosa más elevado en el cuerpo.
Por supuesto, pero además no solamente es en los animales,
en los
seres humanos, o sea, todo lo que son los carbohidratos refinados, okay, es decir, todos ellos que pasan por procesos espantosos de para poder hacerlos que duren tiempo en nuestras alacenas, son netamente inflamatorios. Son inflamatorios para los seres humanos y son inflamatorios y adictivos para nuestros animales de compañía. Nuestros perros y nuestros gatos pueden comer harina y tú me vas a decir, seguramente que me estás viendo, ay, pero yo le hago todos los días el desayuno a mi perro y le hago una arepita y se la relleno con...
Y le echan sal, jamón,
por supuesto,
queso,
embutido.
Todo
no
lo que el gatico
no
debe comer. Hay una cosa que sí no recomiendo. Uh-huh. Y eso sí lo puedo decir. Y es esa carne que venden en los supermercados, que es como un salchichón. Uh-huh.
Que dicen carne para perros. Horrorosa.
Eso es. Todos los desperdicios que quedan de la charcutería, de
fundamentalmente
la carnicería,
huesos,
la molienda de los huesos. Uh-huh. Y no es que esté mal dárselos, porque sí está mal. Pero si solo fuera carne, pollo, cochino y molienda de hueso, estaría perfecto. pero a veces son cosas que están en descomposición, que llevan varios días porque limpiaron la máquina y la almacenaron. Son cositas que yo he notado, y los gatos en especial sufren de mucha gastritis. Uh-huh. Y ellos son muy delicados cuando les da gastritis. Porque un gato con 3 días que no coma se me convierte en un paciente crítico.
Uh-huh. Pero además, doctor, y perdóname que te complete, ese alimento que venden que dice carne para perros, primero no es carne, ¿ok? Son pellejos fundamentalmente, son vísceras, además ni siquiera vísceras buenas, o sea, son vísceras, como tú decías, dañadas ya, que han estado un montón de tiempo tiradas por ahí, y además son huesos. Nuestros perros y nuestros gatos, porque además le damos eso y lo cocinamos. Nuestros perros y nuestros gatos sí son carnívoros, por supuesto, y los gatos tienen capacidad de cazar en un ambiente natural, ¿ok? Eso no lo vamos a negar. Pero además ellos no tienen la capacidad digestiva ni física para poder digerir de forma correcta esos huesos, y mucho menos si usted se los cocina. Entonces nos llegan al Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo o a San Bernardino, obstrucciones intestinales. Señor, ¿y qué le da usted a su perro? No, bueno, yo le doy carne para perros, se la cocino con... le hago un atol, porque además te dicen, yo le hago un atol, yo le agarro la harina pan y le hago eso. Bueno, no es la alimentación adecuada para ese perro ni para ese gato.
Y aparte que las harinas generan en su mayoría dermatitis, problemas de alergias.
Exacto, y además...
Más que todo en los perros de color blanco, lo he visto.
Y la gente cree, y esto es muy importante que aprovechemos de decirlo, la gente dice, no, pero es que él es perro y él puede comer huesos. Claro, él puede comer lo que usted le dé, lo que usted le ofrezca, él se lo va a comer.
Depende.
Pero no es lo saludable para ellos.
¿Cuál hueso? ¿Y de qué manera das el hueso?
Además, era lo que justamente iba a decir. No es lo mismo un hueso crudo, okay, de una pata de pollo que usted le ofrece a su perro para que él lo mastique, que eso tiene cartílago, tiene colágeno, tiene un poco de cosas.
Yo lo recomiendo deshidratado.
¿Puede ser deshidratado?
La patica de pollo deshidratada. ¿Por qué? Primero, que se vuelve una galleta. Entonces el animal, el gato, el perro, en especial los perros, no los gatos. A los gatos se las pueden dar moliditas. Se ve la obligación de morderla, de roerla. Y pasan hasta 5 minutos dándole, uh-huh, hasta que se la comen. No se la comen de una sola vez. Recomendable más que todo en perros pequeños. En perros grandes se la van a tragar de una sola vez, uh-huh, sin hacer caso a nada. Pero el hueso ya está deshidratado. Es decir, se va a disolver en los jugos gástricos. ¿Qué pasa, uh-huh, cuando damos un hueso de pollo cocido? Se vuelve astilloso.
Eso te iba a decir.
Entonces, cuando él lo mastica, se vuelve una astilla.
Claro, porque su composición molecular cambia.
Y eso me genera problemas a nivel gastrointestinales, uh-huh, obstrucciones, perforaciones de intestino, de estómago.
Y yo recuerdo mucho que a mí el doctor Tartaré, que le mando un saludo y un cariño y un reconocimiento también a mi querido doctor Tartaré, que fue parte de este equipo que nos enseñó y que formó parte del tema de la alimentación alternativa, de buscar formas de poder alimentar a nuestros animales. El doctor Tartaré me explicó algo muy importante, que era que finalmente cuando los perros, sobre todo, comían huesos de forma regular, huesos cocidos, o sea, que ni siquiera es que le dan el pollo completo,
sino solo el hueso,
o sea, terminan de almorzar y no le dejan ni el truquito ese que tiene el mulito arriba, el cartílago, no. Le dan como que si fuera un pipote de estos que aplastan basura, ¿no? Que resulta que en una de las curvaturas de sus intestinos se va guardando, se va quedando ahí como tapado, pedazos de esos huesos que no son capaces los animales de botarlos por sus propios medios. Y finalmente llega un momento en que se genera un tapón y una obstrucción, y bueno, tenemos que ir corriendo a Misión Nevada. Afortunadamente,
ese es el problema de las heces impactadas.
Ajá, afortunadamente sí, tenemos las condiciones para poder atenderlos, la disposición, el amor para poder atender a nuestros animales de compañía. Pero ya estamos terminando el año 2025. Misión Nevada cumple 12 años este año. Yo creo que ya así hemos dejado bastante claro que los huesos por sí solos no son alimentación apropiada para sus animales, que el alimento concentrado ni para perros ni para gatos, y muchísimo menos si son de baja calidad y de baja carga proteica, porque son puras harinas, ¿ok? Importante decirlo. Pero eso que te dicen, no, que la gatarina de fulanita de tal, eso es proteína. No es que agarran un bistec de lomito y lo deshidratan, sí, y lo muelen y lo mezclan con huevo y te hacen la gatarina. O sea, eso no ocurre aquí. En, por lo menos los alimentos disponibles en el mercado actual, todos son a base de harinas, y son harinas reprocesadas, sí, y harinas mezcladas. Entonces, Por favor, una alimentación natural, siempre en contacto con tu médico veterinario.
Sí, lo mejor es preguntarle al médico cuál es la mejor dieta que le puedes dar, porque eso varía según el animal, según el médico y según el presupuesto, porque algo importante es el presupuesto de alimentación para el animal. A los animales, a los perros y los gatos o a cualquier animal no se debe cambiar la dieta de golpe.
Ajá, exacto, y que no,
porque
hoy come carne molida y mañana...
Porque eso me puede generar gastritis.
Exacto, eso es otra cosa, qué fino que lo dijiste, porque hay mucha gente que viene y nos dice, no, Fifi, hoy en la noche va a comer carne molida con arepa. Mañana va a comer pasta con sardina de lata, ¿ok? Full conservante. Pasado mañana le voy a dar un calabacín sin nada, o sea, compañero,
eso es importante,
por favor.
Los enlatados que le damos a nuestros animales de compañía deben ser de consumo animal. Los de consumo humano, por favor, no los den. Porque tienden a generar problemas gástricos.
Ojo, yo aquí quiero hacer una incisión, como lo hago siempre cuando doy los talleres de alimentación alternativa. Estas son recomendaciones que nosotros te estamos dando. Yo no soy veterinaria, la hago desde la experiencia de Nevados. El doctor, por supuesto, el médico, sí es un veterinario que habla con la experiencia de la formación académica. Y lo que sí les digo es, porque entonces mucha gente dice, no, pero entonces si yo un día no tengo que darle comida, entonces lo tiraré a la calle. No, compañero, no. O sea, por un día que tú le des un pedazo de arepa, no le va a pasar nada.
Pero él debe comer.
Ok, debe comer. Y no lo vas a tirar a la calle porque resulta que tú tuviste una mala racha, te botaron del trabajo y lo que tienes es la pasta que viene disponible. Bueno, es lo que resuelves momentáneamente,
mira,
pero conscientemente
es
de que tienes que
en que hay que
cambiar.
Quitarse la pena y decirle al vecino, mira, cualquier cosa, si tienes algo para yo poderle, la gente se ayuda.
¿Y qué podemos
todavía
hacer?
Hay gente buena que puede ayudar y la gente le tiene cariños por lo general a las mascotas de otras personas.
Y una cosita con los huesos, porque me dice, ajá, pero ¿y qué hago con los huesos? Los huesos son una buena fuente de calcio, de hierro, de fósforo, de un montón de cosas, de ácido fólico. Pero ¿qué puedes hacer con esos huesitos? En vez de dárselos cuando terminas de comerte tu arroz con pollo, que se lo tiras a Fifi, lo que puedes hacer es que vas acumulando ese poco de huesos, los metes en la nevera, después los desinfectas muy bien. Cuando tengas bastantes, haces un buen caldo de hueso, ¿ok? Y ese caldo de hueso es el que le puedes ofrecer colado a ellos.
Les gusta mucho lo que es ese colágeno que se genera cuando cocinamos pata de res o hueso rojo.
Sí.
Que me he dado cuenta que mucha gente aquí en Caracas no se lo come porque yo soy del llano y en el llano eso es un platillo exquisito.
No, aquí sí, yo creo.
Acá la gente veo que lo ve raro y se come nada más la carne.
No,
eso
aquí
también es muy bueno para nuestros animales, ese colágeno.
Pero tienes que buscar la asesoría de tu médico veterinario,
sí,
de confianza
tampoco
para que te explique cómo se hace.
Le puedes dar todos los días, tampoco le puedes dar en cantidades grandes. Es igual que con nosotros, la dieta debe ser balanceada.
Exacto.
Debes darle sus vegetales, sus verduras,
pero
su
fundamentalmente proteína de origen,
sí,
animal, porque son carnívoros y eso vamos a seguir siendo. Me están haciendo señas de que ya hemos llegado, José, el momento del programa. Tus últimas recomendaciones,
bueno,
y saludos para acá para ir
volviendo
cumpliendo
al FUS. Ya saben que los síntomas más comunes son dificultad para orinar, orinar por goteo, orinar en donde no deben, no orinar. Cuando ustedes detecten que su animal tiene, su gato tiene dificultad para orinar, llévelo de inmediato a cualquier centro veterinario, sea privado, sea Nevado. Pero hágalo. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que el médico pueda atenderlo determina el bienestar de nuestro animal, si sale bien o no.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.